En la radio.
En la radio.
En la radio.
Porque sí. Este programa de radio lo hacemos posible el colectivo Porque Sí. Recuerda, como siempre, que estamos en Radio Colores en el 107.7. El colectivo Porque Sí es una asociación ciudadana que la forman personas preocupadas por su entorno, tanto en lo cultural como en lo social. Nuestra sede es el Loro Rojo, que estamos en el Barrio del Cristo, en el Paseo del Otero, en el antiguo edificio de los Depósitos Viejos. Acercaos, porque siempre tendréis las puertas abiertas. Comenzamos en la radio Porque Sí con la sección Nuestra Opinión. Bienvenidos y bienvenidas. Esperamos que os guste este programa que hemos preparado desde el colectivo Porque Sí. Inicio del nuevo curso. Ahora es el momento de las personas. Iniciamos el nuevo curso y en este periodo que iniciamos se nos presenta de una manera sorprendente. No se trata de una frase al uso y repetida para llamar la atención de la audiencia. Se trata de que estamos sorprendidos de verdad. Por los recortes y la crisis y todo lo que supone de cambios en nuestras vidas, hacen que estén presentes en todas nuestras preocupaciones. Un futuro incierto, una inseguridad, angustia. Esto nos provoca situaciones de depresión, de falta de ilusión. La conversación nuestra del día a día gira en torno a esta situación. Pero también nos provoca reacciones diferentes. Nunca hasta ahora había habido tantas manifestaciones, tanta gente cabreada e indignada, tanta gente haciendo colaboración. Y es que ahora no hay nadie que se libre. Esto afecta a todos los colectivos. Esto ha tenido de unir la virtud de unir muchas conciencias: la de la educación, la sanidad, los parados, los trabajadores, la ayuda a la dependencia, los mayores, los jóvenes. En este carro estamos todos. Todos enfadados contra una clase política, todos cabreados contra un sistema democrático que al final es una estafa. Todos generando nuevas asociaciones, nuevos movimientos, nuevas formas de enfrentar una realidad nueva y sorprendente. Y una cosa que tenemos que tener presente: este futuro incierto que tenemos entre nosotros va a ser la primera vez que se descubra una generación de jóvenes sin poco futuro, de gente que va a tener una expectativa de vida de peor calidad que la de sus predecesores. Pero aún así, no tenemos que olvidar que todo esto depende de las personas, depende de nosotros. Y recordar, somos mayoría.
Yeah.
el alguacilillo. Se hace saber.
Nuestro ayuntamiento sigue sin dar salida a la utilización de las instalaciones del Colegio de las Huérfanas Ferroviarias, además de no tomar medidas para remediar su deterioro día tras día. No olvidemos que es un terreno municipal con infraestructuras construidas.
Un recorte más. Desde el pasado junio, la empresa concesionaria de transporte urbano Alsa City, en connivencia con el Ayuntamiento de Palencia, ha reestructurado, entre comillas, buena parte de las líneas de autobús. Llama la atención el nuevo recorrido de la línea P, que va desde la Plaza de León al Puente Mayor. Ha quedado exactamente a la mitad. ¿Pensará Alsa City acompañar con el billete un monopatín a cada viajero para terminar el recorrido? Y la línea E, Barrio del Cristo a Hospital Río Carrión. Las frecuencias han disminuido, siendo prácticamente inútil ir a consultas externas y volver a casa por el mismo medio, por los largos tiempos de espera que toca hacer, obligando a coger vehículos particulares, con lo cual tenemos más contaminación, más estrés, más cabreo, justo al contrario de lo que necesitamos. ¡Qué vergüenza! Esta es su forma de potenciar el transporte público.
Bueno, parece que por fin el ayuntamiento se ha decidido a hacer una pista de Sky Park. Bueno, no está mal. Parece ser que en un principio pensaban ponerla en el barrio de San Juanillo, pero por lo que sea, a los vecinos parece que no les gusta. Todos queremos a los jóvenes, pero parece que después también nos molesta. La cuestión es que al final parece que se va a hacer en los jardinillos y hay distintos colectivos, desde la asociación como la de San Pablo o los taxistas, que parece que no les agrada mucho la idea. Esperemos que la cosa vaya bien y que los chavales sean respetuosos con el entorno, pero vamos, yo creo que puede ser una cosa positiva.
El pasado día 20 de septiembre se celebró en Palencia un acontecimiento único y espectacular. Se trata de la inauguración del curso universitario a nivel regional que se celebraba por primera vez en nuestra ciudad. Único porque a él acudieron, además de grandes personalidades del mundo de la cultura con sus disfraces, todas las personalidades políticas de la región. Y espectacular porque, preveyendo, como así fue, que habría manifestantes expresando su descontento, su malestar y su cabreo por los recortes, sobre todo en la educación, había un despliegue de antidisturbios que se tocaba a 5 guardias por cada persona. Además de prohibir el acceso a las personas a su casa, cortar las calles durante toda la mañana y impedir la libre circulación de las personas ni siquiera para poderse asomar a ver el acontecimiento, hubo empujones y golpes. Todo esto en la educación, para pedir que la educación sea pública y gratuita y el acceso a la universidad para todas las personas. Todas, todas.
Y seguimos a vueltas con la ayuda a la dependencia, también llamada prestación económica vinculada. Resulta que la Junta de Castilla y León ha decidido reducir esta prestación y así la administración, que antes abonaba el 85% de las cuantías que se justificaban para la gente que está en las residencias, ahora de golpe y plumazo se la ha bajado al 69%. El palo, como podéis ver, es considerable.
Estás escuchando Radio Colores en el 107.7 de la FM. A continuación te presentamos nuestra sección Muro de Expresión Cultural. Disfrutarlo.
El Museo Nacional del Prado ha creado una página que tiene por objetivo la consecución de los siguientes fines: garantizar la protección y conservación de sus obras catalogadas, fomentar y garantizar el acceso a las mismas del público, desarrollar programas de investigación y formación de personal especializado y prestar los servicios de asesoramiento, estudio, información o dictamen de carácter científico o técnico que les sean requeridos. Su página museodelprado.es es muy completa y dispone de enciclopedia online para aprender, investigar y profundizar tanto en autores como épocas artísticas diversas. Muy didáctica y altamente recomendable.
Otra web recomendada: artisnova.com. Se trata de una galería de arte online, una sala de exposiciones virtual en la que pretenden acercar un poco más artistas y a público, haciendo uso de esta herramienta para facilitar la difusión y promoción de aquellas obras cuyos creadores quieran incluir en nuestro espacio expositivo. El objetivo fundamental es ofrecer a los artistas un espacio en Internet en el que podrán dar a conocer su trabajo y para que sientan que están en una auténtica galería de arte, como si de una sala a pie de calle se tratase. Desde Artis Nova van también a promocionar su exposición con su base de datos de contactos y hacia todos los medios especializados del sector. Con vuestro potencial artístico y la ilusión por difundir buenos trabajos, los creadores de esta página web quieren ofrecer a todos autores y usuarios un rincón creativo donde descubréis siempre algo nuevo, algo que os atraiga y os sorprenda, como a nosotros. Dispone de salas de fotografía, escultura, pintura, diseño gráfico, arte urbano. En esta última recomendable por su originalidad y porque en este campo tenemos una buena experiencia como colectivo. Artis Nova también es un blog.
Hoy presentamos un libro de Anastasio Ovejero titulado Psicología Social, algunas claves para entender la conducta humana. Anastasio Ovejero es catedrático de la Facultad de Ciencias del Trabajo en el campus de Palencia de la Universidad de Valladolid y tiene, además de este libro, otras publicaciones como La cara oculta de los test de inteligencia, una crítica a este método de selección bastante desafortunado en su utilización hace tiempos, y La convivencia sin violencia, recursos para educar en colectividad en vez de en competitividad. El libro que presentamos, que como he dicho se titula Psicología Social, además de ser pues un libro para estudiantes de psicología, también es un libro para el público en general, donde ayuda a entender las claves de conducta y de comportamiento humano. La violencia, las contradicciones, los comportamientos en colectividad pueden tener una explicación a nuestro alcance en el libro que hoy os presentamos.
Poema de García Lorca. Colmena. Vivimos en celdas de cristal, en colmena de aire. Nos besamos a través del cristal, maravillosa cárcel cuya puerta es la luna.
Desde esta sección os vamos a recomendar el Archivo Municipal del Ayuntamiento de Palencia. El Archivo Municipal tiene 519 metros cuadrados, está situado en Las Canónigas, en la calle Mayor número 7, y consta de 4 depósitos, más una biblioteca, tiene una sala de investigadores y una sala de trabajo. Este archivo, además de conservar los documentos que son reflejo del ejercicio de las funciones municipales, es a la vez un imponente archivo histórico que reúne documentación desde el año 1191. Sería interesante visitarlo e incluso indagarlo.
Para todos y todas, un poema de Mario Benedetti. No te rindas, aún estás a tiempo de alcanzar y comenzar de nuevo, aceptar tus sombras, enterrar tus miedos, liberar el lastre, retomar el vuelo. No te rindas, que la vida es eso, continuar el viaje, perseguir tus sueños, destrabar el tiempo, correr los escombros y destapar el cielo. No te rindas, por favor, no cedas. Aunque el frío queme, aunque el miedo muerda, aunque el sol se esconda y se calle el viento. Aún hay fuego en tu alma, aún hay vida en tus sueños.
Os voy a leer un poema del último libro de Ediciones Desesperadas que se titula Sin ruido ni gloria, de Jacob Iglesias. El poema se titula Cuando tienes lo que quieres, no lo que necesitas. Busco lo mismo que todo el mundo, simplemente ser feliz. He ido llenando la casa de objetos que resplandecían como promesas en los escaparates, que avivaron por un instante el deseo adormecido, que me ayudaron a soportar ciertas horas incomprensibles. Ahora solo acumulan polvo, mientras pienso cómo hacer sitio para las últimas novedades. Casi sin darme cuenta, La desgana ha ido convirtiendo mis adquisiciones en trastos, igual que los sueños se están convirtiendo en responsabilidades. Creo que va siendo hora de que aprenda a conformarme con mis carencias.
Y ahora...
Como dijo la Bordeta, aquí estamos nosotros para hacerte la puñeta.
Nosotros ponemos la voz a la viñeta gráfica y tú la imaginación.
Uno que está meditando. ¿Por qué hablará todo el mundo de sanidad gratuita si a mí me la descuentan todos los meses de la nómina?
Una mamá con su hijo negrito pequeño paseando, por ejemplo, por los cuatro cantones. Y le dice el niño a su madre: «Mamá, quiero pan».
«Calla, hijo, a ver si te van a tomar como un antisistema».
«Yo te guardo tus gallinas para que no te las roben. Mientras tanto, todos los huevos que pongan son mías. Y a lo máximo te regalaré uno. Eso sí, tienes que traer tú el maíz para alimentarlas».
¿Y cómo dices que se llama el invento ese?
¡Banco! Meditando desde la Miranda, llego a la conclusión de que... ¡soy libre!
Puedo elegir el banco que me exprima.
La cadena de televisión que me embrutezca.
La petrolera que me esquilme.
La comida que me envenene.
La red de telefonía que me time.
El informador que me desinforme.
Y la opción política que me desilusione.
Insisto, soy libre.
Y ya sabes, cuando te apechuguen...
¡que soy compañero! ¡Coño!
Que se mueran los que anuncian la derrota. Los que sin pelear vencidos se reportan. Los cadáveres de chaqueta y corbata, de la noble sumisión, flor innata, profesores de lo inútil de la vida, sacerdotes de la nula iniciativa, los heraldos del temor y la fatiga, sedentarios, constructores de la ruina. Que se mueran. Y que mueran los señores entregados, candidatos a soplones y amargados, los que sufren en su lírico silencio, los cultores del sopor fino y denso, los que dicen ser pequeños y oprimidos, los que ahogan cotidianos alaridos, los insignes aprendices de avestruces, los enanos temerosos de las luces. Que se mueran, y que mueran los que esconden el pellejo, los que temen a su sombra y a su espejo, los neutrales, los pasivos, los callados, los mirones acodados en el palco, los llorones, cocodrilos de la historia, escritores de pitágoras sin memoria, los testigos presenciales de la muerte, pero a ellos no los tocan. ¡Ay, qué suerte! Que se mueran. agua fresca, los primeros mutilados en las gestas, los que empujan sin cesar en la vanguardia, los que gritan sin temor a la carga, los que mueven con empeño las montañas, los gigantes labradores del mañana, los que nunca se amilanan al caerse, los que luchan codo a codo en todo frente. Que no mueran, 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 que no mueran.
Ahora, en el programa En la radio porque sí, pasamos a la sección de debate políticamente incorrecto, Hablemos porque sí.
En la sección Hablemos porque sí de hoy, hemos querido tratar el tema democracia y participación ciudadana, asunto poliédrico por su variedad y puntos de vista. En esta ocasión, lo abordamos a través de unas mini entrevistas a personas que cada una en su ámbito trabajan para que las cosas sean mejores. Hemos preguntado su opinión particular a Cándido Abril, director de la Universidad Popular de Palencia, a Jesús Pérez, miembro del AMPA del Colegio Público Juan Mena y de la Federación de AMPAs de Palencia, a Sara, miembro de JOCE y presidenta del Consejo de la Juventud de Palencia, y a Alberto Fuentes, miembro de Ecologistas en Acción de Palencia. A la pregunta de si democracia es votar cada 4 años a ciegas o es otra cosa, hacían estas reflexiones. Cándido Abril.
Bueno, ni a ciegas ni a sabiendas. Me encrespa, ¿no?, oír, y sobre todo a políticos, que bueno, pues ya saben, cada 4 años pues cambiáis de opinión. No. Porque no se trata de poner apellidos o acotaciones a la democracia. La democracia es participación. En ningún programa figura que la democracia es participar cada 4 años, sino participar la vida del ciudadano en su política diaria, en lo que pasa cada día. Uno no puede esperar 4 años para tomar decisiones, ¿no? Entonces, evidentemente no se pueden poner apellidos. Democracia es participar. Bien, es verdad que hay distintos modelos de participación y distintos puntos, distintos momentos. Y el clave que es que afortunadamente los países tengan las votaciones, pues para que cada 4 años elijamos a la vez, ¿no?, a nuestros representantes, porque así lo hacemos en las asociaciones de vecinos o en la asociación del club de amigos del videoclub, ¿no? Porque si no, no podríamos estar permanentemente. Pero la democracia es participar siempre y cada uno en su campo. Por eso, un campo es votar con la papeleta y otro campo es opinar en la calle, en las organizaciones sociales, en las organizaciones vecinales, etcétera, etcétera.
Jesús Pérez.
Para mí la democracia es, yo tengo un concepto por lo menos de como un movimiento asambleario en el que todos tengamos voz y voto, o que nuestros representantes de alguna manera puedan pensar o actuar en base a lo que nosotros les decimos o a lo que queremos de ellos. El resultado es que para mí esta democracia que nos venden también de votar cada 4 años es hasta cierto punto es ficticia, porque en el fondo lo que están haciendo es manejar ellos, y sobre todo en este momento ya no tan siquiera ni los políticos, sino los banqueros, la economía es la que está manejando todo lo que tenemos alrededor. Y es la que está poniendo las directrices y los parámetros para que luego, cada 4 años, nosotros volvamos otra vez a votar y votemos lo que verdaderamente ellos quieren.
Sara.
Pues yo creo que es obvio que votar cada 4 años no es una democracia. Primero porque tú votas y tampoco significa que ese voto sirva para algo, por lo menos la sensación que te queda es que no sirve para mucho. Porque luego con la forma de contar los votos, de las representaciones y de tal, no se ve reflejado realmente el pensamiento cuando tú depositas esa papeleta. Y luego, aparte de que cada 4 años es un tiempo muy grande, todas las decisiones que se toman en medio, no puedes opinar sobre ellas. Entonces, lógicamente, no es una democracia.
Alberto Fuentes.
Pues pienso que es otra cosa. Y pienso que sobre todo que es implicación y participación ciudadana. Eso para mí es la democracia. Yo creo que no debemos dejar todo recaer sobre el peso de esta responsabilidad en los políticos, sino que nos tenemos que mirar también un poco al ombligo los ciudadanos e intentar hacer algo, ¿no?, en el día a día. Y pues lógicamente ahora estamos viendo en esta situación actual en la que estamos, desgraciadamente, cómo la gente ahora se empieza un poco a mover, ¿no? Pero para que nos empecemos a mover nos tiene que apretar mucho el cinturón, eso es desgraciadamente así. Entonces yo pienso que no es cuestión de si es ir a votar cada cuatro años, yo creo que es si nosotros personalmente consideramos que es ir a votar cada cuatro años o no. Hasta ahora parece que la población en general había aceptado que cada cuatro años era el tiempo oportuno para ir a depositar la papeleta y elegir a alguien que estuviera ahí para administrarnos, ¿no? Nosotros desde Ecologistas en Acción siempre hemos sido bastante reivindicativos, sobre todo en el tema de medio ambiente, lógicamente, pero en temas sociales. Y sí que hemos echado en falta muchas veces ese apoyo, esa contestación social a determinados proyectos que ahora, desgraciadamente, se están viendo pues que no son esa panacea que nos vendían en su día.
A la pregunta de si qué legitimidad tiene un gobierno cuando incumple sistemáticamente el programa electoral por el cual le han votado y si consideran que ha habido fraude o engaño electoral, opinaban así. Cándido Abril.
Bueno, aquí no sé si soy un poquito más ingenuo, pero creo que no hay muchas soluciones, ¿no? La solución es relacionada con lo anterior, el individuo, el ciudadano, tiene que tomar nota, ir viendo cómo se comporta la gente y también manifestarlo cada momento. Pero, sinceramente, no sé si va mucho más allá. Es decir, ¿qué podemos hacer? ¿Sería la cosa tan gorda para echar a un gobierno tal que no cumple? Ahora mismo lo estamos viendo, que no cumple, pero te busca las cosquillas con tantas razones para decir por qué no cumple, igual que hacemos a veces los ciudadanos, ¿no?, cuando la situación es evidente. Yo creo que, repito, que no es fácil una solución de administrativa, ¿no?, sino ciudadana, y por eso sí que nos queda esa presión, que yo creo que desde ella se consiguen cosas. Otra cosa es que por ello intentan a veces que no lo hagamos, que no lo podamos hacer, que nos coarten, etcétera, etcétera, para hacerlo. Porque lo otro sería caer, ¿qué hacemos? ¿Lo denunciamos? Ya ves que ahora mismo el acudir a los tribunales ya te cuesta dinero desde el primer momento, ¿no? Con lo cual los ciudadanos no podemos acudir a eso. Pero sí la rebeldía permanente.
Jesús Pérez.
Para mí no tiene ninguna legitimidad y que ha habido fraude es evidente. Yo creo que el sistema está montado en torno, lo que he dicho antes, en torno a la cuestión económica. Y yo llevo unos cuantos años sin votar, por lo tanto no puedo opinar en cuanto a lo que me hace sentirme legítimo. Lo que sí me hace sentir legítimo es el decir, este juego democrático no me gusta, me gustaría que el voto nulo sirviera para algo, o que de alguna manera el que un representante mío le pudiera yo en algún momento, en este caso sino yo, un colectivo, pudiéramos decirle en algún momento que esto no es, que no está bien, que no es correcto, y de alguna manera eso sirviera para algo. Creo que lo que nos hacen es lo que he dicho antes, un poco entrar en el juego cuando los que manejan el juego son ellos y nosotros no somos nada más que meras fichas que ellos mueven a su antojo.
Sara.
Bueno, yo creo que ha perdido toda la credibilidad, porque ya aunque pudiera hacer algo bien o pudiera plantear algo positivo o algo que ha perdido todo tipo de credibilidad. Pero aparte de eso, es si yo me voy a comprar un piso de cuatro habitaciones y me dan un apartamento de una, me quejo. Y si voy a la carnicería a comprar pollo y me dan salchichas, pues me quejo. Entonces, quien ha votado eso, no se está llevando a cabo. Y si protestaríamos en cualquier otras circunstancias, pues ahora también, lógicamente.
Alberto Fuentes.
Pues hombre, legitimidad alguna de la gente que le ha ido a votar, y éticamente, desde luego que ninguna. Yo creo que si esto lo trasladamos a un ejemplo cotidiano en nuestra vida diaria, nos podemos dar cuenta, ¿no? El vecino, el compañero de trabajo, el compañero de los juegos que tengamos o de salir al campo, si nos miente reiteradamente y nos está dando largas y evasivas o hace todo lo contrario de lo que nos está diciendo, pues lógicamente esa percepción que tenemos de él como persona, como compañero, pues cae en picado, ¿no? Yo creo que es lo que estamos viendo últimamente en este... con este gobierno que desde el minuto cero, ¿no?, de empezar a gobernar, cambió las tornas y todo lo que había dicho que era blanco, pues de repente se convirtió en negro. Pero bueno, esto yo creo que es un poco, o ha sido el, no solamente, esto no es nuevo, esto ha sido un poco la tónica general de todos los gobiernos que han pasado por este país desde que yo tengo uso de razón, ¿no? Sus programas electorales son unos. Lo que se lleva después a la práctica muchas veces no tiene nada que ver, ya no es que sea por omisión, sino simplemente hacer todo lo contrario, ¿no? Se ha juntado en este momento de crisis, ¿no? Este momento coyuntural que realmente pues lo hace todavía, si cabe, más grave, porque está afectando lógicamente pues a recortes sociales, sobre todo en temas de educación, de sanidad, en temas de bueno, pues las clases medias y bajas que somos en este país, las que mantenemos esto para adelante, ¿no? Digamos que una de las grandes perjudicadas también en este sentido, cuando se empezó a vaticinar el tema de la crisis, aunque no se quisiera reconocer, allá por el año 2007-2008, fue una de las primeras sacrificadas. Siempre no ha sido muy bien tratado el tema del medio ambiente, porque no solo los políticos, sino parte de la población no se termina de creer las ventajas que puede tener o que puede representar el medio ambiente. Y bueno, pues ahora, lógicamente, con esto de la crisis parece que todo vale, ¿no? Y todo tiene cabida para salir de ella. Pero bueno, eso habrá que matizarlo.
Y finalmente, a la pregunta de que si creían que los referéndums deberían ser más habituales y vinculantes, así como que las manifestaciones y movilizaciones tenidas más en cuenta y no perseguidas, respondían de la siguiente manera. Cándido Abril.
Hombre, yo creo que ya está relacionado con todo lo que hemos estado diciendo, ¿no? Los gobiernos no se van a ir porque incumplan, pero sí que les molesta que les protestemos, y entonces empiezan a acotar eso también. Ay, nos molestamos a otros ciudadanos, vamos a modular, que dice ahora esa palabra que se ha buscado la señora Cifuentes, ¿no? En fin, vamos a reducir las manifestaciones, no modular, a reducir o a eliminar o a censurar. Bien, evidentemente no. Sí que hay, vistas a lo que me hablas de leyes y tal, pues yo no te sabría decir ahora países, pero sé que los hay, porque lo he leído, no sé si Suiza, Finlandia, he oído hace poco, donde hay referéndum muy a menudo, ¿no? Claro, hay unos costes, hay unas situaciones, pero ahí está claramente normativizado el derecho que tiene el ciudadano no solo a cambiar cosas cada cuatro años cambiando a los gobernantes, sino más a menudo a través de referéndum u otras normativas que con un número concretado de ciudadanos, las 500.000 firmas o tal, separen leyes injustas o separen acciones de gobierno injustas. Yo creo que por ahí sí que se podía seguir trabajando, y en esto sí que creo más, porque se puede trabajar desde la oposición, desde cambios de leyes en otros momentos donde no haya mayorías absolutas y tal, pero que sí que permitan la fuerza del ciudadano, no cada cuatro años, sino todos los días. Yo creo que esto es hacer democracia, ¿no? Y más ahora que hay las redes sociales, pues ya sabemos que tienen algunos problemas, ¿no? La manipulación, a veces la mentira, hay que descubrir la red buena, la opinión buena, la verdadera, me refiero, de la falsa. Pero hay que aprovechar todo esto porque yo creo que estamos haciendo democracia ahora de la buena, y esta además no la van a poder controlar.
Jesús Pérez.
Bueno, en cuanto a lo de los referendos, evidentemente sí, por lo que he dicho antes, y que tú pudieras proponer determinadas cosas que sirvieran para y que se votaran. Y en cuanto a lo otro que me preguntabas, el que era lo de las manifestaciones, en cuanto a eso, te diría que lo de las manifestaciones están bien, pero soy partidario de que la manifestación la empezáramos desde la casa. Ellos juegan a veces, o la clase política o el poder juega a veces con el hecho de que se van a manifestar 6.000, 8.000, cifras arriba, cifras abajo. Lo que verdaderamente pararía o movilizaría lo que es, ahora que estamos con los recortes sociales sobre todo, sería que todos desde nuestro ámbito, desde nuestra casa, desde nuestro trabajo, en lo referente a los hijos, en lo referente a... decidiéramos parar o de alguna manera tomar actitudes en las que dijéramos hasta aquí, basta ya, hemos llegado y ahora nos vais a escuchar. Y yo creo que eso sería un poco lo que les haría pensar que lo que están haciendo igual no es lo correcto o que por eso no les han votado y sería una manera, aunque suene un poco drástico decirlo, yo creo que sería la mejor manera de... sin olvidar lo que es el hecho de las manifestaciones, sino el empezarlas desde nuestra propia casa y tener la propia iniciativa y decir, bueno, vamos a ver, no hace falta que vayamos 6.000, sino podemos ir 6.000 a una manifestación y luego desde casa imponer o decir, hoy no vamos a hacer esto, mañana no vamos a hacer lo otro y nos vais a escuchar.
Sara.
Pues que me parece vergonzoso de nuevo que haya gente molestándose en recoger firmas, en lanzar iniciativas y que luego al final dependa de una persona, de un modo completamente subjetivo, que puedan seguir hacia adelante o que se queden ahí. Y claro, la mayoría no siguen hacia adelante porque no interesan a las personas que están ahora mismo, bueno, ni ahora mismo que están en el gobierno. Y luego, pues todas estas manifestaciones y todo y el tratamiento que se las da, como decías tú, que parecemos delincuentes más que gente reclamando lo que realmente, o sea, sus derechos, sus condiciones, tanto laborales como sociales, y se nos está tachando, bueno, pues de delincuentes prácticamente. Y luego, bueno, los eufemismos que están utilizando últimamente y que al final lo triste o lo, no sé, es que pues se van a salir con la suya y ir a la calle con un grupo de amigos y decir lo que opinas, pues va a ser pasar la noche en el calabozo. Y bueno, mi abuelo muy bien, pero que me pase a mí.
Alberto Fuentes.
Desde luego. Al tema de los referéndums, no sé si es por esta cultura que tenemos o lo que hemos hablado en el primer punto, ¿no? Esa cultura democrática que hemos delegado todo en ir a votar cada 4 años, elegir un representante y ya nos quedamos tranquilos. Pero yo creo que sería pues una manera, ¿no?, de bastante sana de determinadas cosas. Yo no digo de hacer referendos por todo, ¿no?, pero sí las cosas que son importantes, pues hacer un referéndum yo creo que puede ser muy muy saludable, ¿no? Y por supuesto que sea vinculante. Si queremos hacer algo, tiene que ser vinculante, no solamente informativo, como nos tienen acostumbrados con las distintas consejos que hay en todas las administraciones locales, autonómicas o nacionales, ¿no? Son consejos consultivos donde te informan, te dan la opción o la posibilidad de dar tu opinión, pero no van más allá porque no te vinculan de ninguna manera. Es más, muchas veces se suele hacer todo lo contrario de lo que se recomienda en esos consejos. Entonces, lógicamente, un referéndum para que sea para que tenga algo de validez y de credibilidad, sobre todo hacia la población, pues tendría que ser vinculante. Al igual, yo creo que hay que coger los modelos que funcionan en Europa sobre este tema y pues intentar aplicarles aquí en España. Yo creo que esas son pues opciones personales, que tenemos que ser conscientes de lo que nos jugamos, que esto aquí estamos de paso, porque este afán de querer acaparar, acumular, yo creo que es un sinsentido. Y entonces, bueno, yo creo que tenemos que dejar a las generaciones futuras algo mejor de lo que nosotros hemos encontrado cuando hemos llegado a poner el pie aquí. Y eso yo creo que pasa por considerarnos un poco parte del medio en el que vivimos. El medio yo creo que no nos pertenece. Esta frase yo creo que está más muy manida, muy dicha, ¿no?, muy muy reiterada. Pero el medio no nos pertenece, nosotros pertenecemos al medio y como tal yo creo que debemos de ser consecuentes y una de esas opciones por las que debemos apostar yo creo en determinadas ocasiones y por aquello que creemos que merece la pena, pues pueden ser las movilizaciones, reivindicaciones o cualquier tipo de actuación que nos lleve a transmitir o a conseguir eso que buscamos.
Bien, gracias a todos por vuestra colaboración y seguimos en contacto porque, como bien dice Cándido, esto que hacemos también es democracia.
Un comentario para la reflexión.
Thomas Jefferson, primer presidente de los Estados Unidos, en 1802 dijo: Pienso que las instituciones bancarias son más peligrosas para nuestras libertades que ejércitos enteros listos para el combate. Si el pueblo americano permite un día que los bancos privados controlen su moneda, estos y todas las instituciones que florecen en torno a ellos privarán a la gente de toda posesión, primero por medio de la inflación, después por la recesión, hasta el día en que sus hijos se despertarán sin casa ni techo sobre la tierra que sus padres conquistaron.
En la radio.
En la radio.
En la radio.
Porque sí.